Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre noticias y eventos recientes que llaman la atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que aún nos sorprenden hoy en día, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Ok, hay mucho que comentar en este episodio de Enigmas sin resolver. Sobre todo la invitación a que nos cuenten sus propias historias. Digo,
claro.
Antes de llegar a dar noticias, a platicar de todo lo que ha ocurrido bastante. Digo, porque en terrenos paranormales siempre ocurren cosas, Fer. Pero recuerden, @enigmas sin resolver en todas partes. Enigmas sin resolver @univision.net para que nos cuenten sus propias historias, nos manden mensaje. Lo que nosotros queremos es escucharles e incluso ahora conversar con ustedes, que podamos entablar algún tipo de conversación, no sé cómo, vía Ouija quizás si es necesario, para que nos cuenten cómo los han espantado, en qué creen, en qué no creen, si son absolutamente escépticos y a lo mejor sí. Algo les ha ocurrido, Fer.
Sí, es que eso también cuenta, ¿no? Últimamente, y por últimamente me refiero como a los últimos 100 años, o sea, el escepticismo, por ejemplo, también se descarta de pronto, ¿no? Como él no cree o ella no cree. Pero también vale mucho, ¿no? Para hacerle contrapeso y contraste a también otras personas que yo siempre digo, la persona que me lo cuenta, incluso como hasta me aleja un poco del grupo para contarme, es como, a ver, tienen mucho que perder porque son historias que les han sucedido y no han encontrado como con quién conectarlas, ¿no? Entonces, queremos escuchar esa historia que a lo mejor de repente enigmática, te da como hasta un poquito de pena contar, pero por una cosa de, no sé si me van a creer. Uh-huh. Y aquí queremos abrir como la conversación para, más allá del creer o no creer, pues tener como un espacio de escucha y poder compartir con otros que les ha sucedido muy seguramente algo parecido a ti.
Dicho sea eso, vamos a entrar al terreno de lo que ha ocurrido en los últimos mesecitos. Digo mesecitos porque las noticias paranormales a veces están ahí y no las vemos hasta que pasó un año. Esta, por ejemplo, Fer, estoy segura de que los enigmáticos, algunos la conocen y otros no. Noticia 1. ¿El 2025 será extraterrestre? En noviembre de 2024, el Pentágono publicó este informe detallado sobre fenómenos aéreos no identificados, es decir, UAP, así por las siglas, que abarca incidentes ocurridos entre mayo de 2023 y junio de 2024, si no me equivoco. Y justamente, porque yo sé que tú traes toditita la investigación, pero este informe incluyó 757 nuevos reportes. Y de esos 757, 485 van de este periodo que les mencionamos, mientras que 272 son incidentes previos, es decir, que no se habían reportado antes, pero que ocurrieron hace ya unos añitos.
Sí, pues sí. O sea, y es que hay que entender como varias cosas ahora que, sobre todo el gobierno norteamericano, que tiene como cierto nivel de autoridad en estos fenómenos por su alcance y por la dimensión incluso de su territorio, pues sí habla que más del 70% pues tienen explicaciones comunes, ¿no? Drones, satélites, aves, incluso ahora con las nuevas compañías lanzando satélites cada cierto tiempo para ofrecer servicios de comunicaciones, pues son como estas hileras, ¿no?
A mí eso sí me tocó. ¿Sí? Los de Starlink que se prenden como de colores. Hubo una temporada que yo decía, al sur de la Ciudad de México, no puedo decirles en dónde, pero se prendían de a montón. Y yo decía, ovnis, y tomé mil y un videos. Claro. Ovni, WAP, UFO, como fuera. Ahora sí que se llame como se llame. Y no, alguien muy amablemente me dijo, son las pruebas de los satélites de Starlink. Me dio igual de miedo, ¿eh? O sea, me llamó, o más bien, me dejó alerta de la misma manera. Pero bueno, ese es un lado, Fer, porque también está lo que no se resuelve.
Y es que además hace unos cuantos días antes de la grabación de este episodio, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado que efectivamente no sabe qué está sucediendo con muchos de estos drones, incluso porque ya hay reportes de sobre todo avistamientos en Nueva Jersey y en Nueva York, en Manhattan, de una gran cantidad de dispositivos, incluso por encima de Washington, y que no saben qué es. Y también la gente es que, ¿cómo no vas a saber en una cielo de seguridad nacional con esa característica que está sobrevolando, ¿no?
Este informe es muy interesante porque sí. nos hace pensar en cómo todo esto impacta la seguridad nacional y aeronáutica, ¿no? O sea, este informe tal cual nos dice que no se han encontrado pruebas de que los UAP sean atribuidos a actividad extraterrestre. Quiero uh-huh. enfatizar esto porque decir objeto volador no identificado o UAP o como le vayamos a decir, no necesariamente implica presencia alien. Eso es importantísimo, solamente que no sabemos qué es. Uh-huh. Por ejemplo, hubo un incidente en Nueva York que involucró justamente una especie de posible choque y que sigue bajo investigación, porque no se sabe si hay colisiones, si hay, digamos, eventos que sí tengan esa característica paranormal. Ahora nada más se está detectando lo que no sabemos qué es, Fer.
Sí, por supuesto, esa distinción es bien importante. Que siempre la incertidumbre o la falta como de hechos, pues da espacio a la especulación, ¿no? Si a mí me lo preguntan, voy a dar uh-huh. mi opinión personal. sí hay como una... Y siendo además fan como el fenómeno OVNI en general, yo creo que sí hay una posibilidad como ya importante de un reconocimiento de, a ver, esto no sabemos de dónde viene y posiblemente no sea terrestre. Pero es más mi capacidad de quiero creer sí. que genuinamente crea que va a haber alien, ¿no? Es como, sí quiero creer que es...
En Enigmas sin Resolver ya saben que nosotros elegimos creer.
Sí, claro.
O sea, aquí elegimos creer, pero no hay todavía una prueba como tal. La invitación es a que se den un clavado completo en este informe y a que recuerden que muchas de estas noticias que ahora en los buscadores no van a aparecer ni como OVNI ni como UFO, les van a aparecer como UAP, U-A-P. Porque también esto, y se ha hablado mucho en las teorías de la conspiración, funciona para que muchas de estas noticias ya no tengan el mismo alcance, dado uh-huh. que las siglas han cambiado, uh-huh. ¿no? Entonces ya no aparecen tantas noticias como fue el caso de 2023, inicio de 2024, donde la gente estaba enloquecida con los informes que precisamente se estuvieron compartiendo de manera desmedida, donde personas importantes del gobierno estadounidense dijeron, esto está pasando así.
Claro.
Pero a ver, no es la única noticia, tenemos otra.
Noticia 2. Un ADN, una nieta en TikTok y una abuela asesina. Hay un giro inesperado de los hechos a raíz de las nuevas tecnologías y sobre todo en los medios de comunicación masiva como las redes sociales en su contenido corto. Entonces, hay un caso sobre una muchacha llamada Jenna Rose, voy a pronunciar esto como pueda, Gerwatowski, de 23 uh-huh. años, que en 2022 realizó un kit de ADN por mera curiosidad a través de estas páginas de ancestros. Y resultó que su ADN coincidía con el de un caso no resuelto de un infanticidio de una bebé que denominaron la Baby Garnet. Y habían establecido que esa recién nacida era su tía, ¿no?
Por entonces, lo general no uh-huh. utilizo este tipo de frases, pero aquí sí lo puede uno decir, está cañón. O sea, sí, sí. está, sí te deja boquiabierto. Tú fuiste a hacerte tu pruebita bien buena onda, así de sí, ajá, claro. jijiji, cras. Resulta que tienes que ver con un crimen. Uh-huh, ¿cómo? Uh-huh. Esa es la actualización, Fer.
Esa es la actualización. Esto la conectó con el crimen no resuelto. Y resulta que, bueno, a través de esta prueba de ADN que se hace en 2022, la abuela de Jenna, Nancy Gerwatowski, resultó ser la madre de este bebé, en este caso no resuelto. Por lo tanto, como decíamos, tía de Jenna, ¿no?
Imaginemos esta escena. Es junio de 1997... y aparece el cuerpo de una recién nacida en una letrina en el campamento Garnet Lake. Esto es en Michigan. Justamente ahí es donde pues, se habla de la muerte de Baby Garnet, de este, pues, de este cuerpo encontrado, esta bebé, lamentablemente. Y lo que pasa es que, digamos, la muerte fue por asfixia.
Sí.
Imagínate cómo queda la comunidad, Fer, totalmente conmocionada, ¿no? Sin saber qué hacer, sin pistas durante 25 años. Uh-huh, y de uh-huh. pronto dicen por una prueba de ADN, hey, ¿qué crees, muchacha? Resulta que tu abuelita, ¿qué uh-huh. crees, Jenna? Resulta que tu abuelita Nancy era la asesina. Gracias por participar. Tú, Fer, ¿te harías una prueba de ADN sabiendo que tu familia podría estar en riesgo? Digo, ya sé, tu familia no es criminal ni nada, sino, imagínate.
No sé, ¿no? Pero justo es el punto, claro. Yo le he tenido curiosidad justo a esas pruebas y páginas como para rastrear parientes, sobre todo como en una cosa de conocer, no sé, cuando mi familia o la parte más cercana o visible uh-huh. llegó a América, cositas así, ¿no? Una curiosidad histórica, pero ya con esto en el aire sí me lo pensaría un poco más. O sea, es como, no sé si quiero saber.
Y mira, O sea,
y lo que sea, ¿no? O sea,
esta es una, o sea, al final es una reflexión, incluso me voy a poner ñoña, pero no tanto, lo juro que no tanto. Es bioético en el sentido de que uno nunca sabe para qué van a ser utilizados tus datos. Así como cuando dices, ay, le doy like y acepto lo que sea, acepto las cookies para sí, entrar, claro, lo que sea. Imagínense hacer lo mismo, pero con su ADN. Es así de sencillo, es como si dijeras, acepto términos y condiciones de donar mi ADN y nunca sabes hasta dónde va a llegar. Eso es básicamente.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigma sin Resolver.
No todos han sido abducidos por extraterrestres o se han encontrado fantasmas en una mansión embrujada. Pero muchos hemos vivido nuestros propios enigmas sin resolver.
Por eso, abrimos los micrófonos para escuchar esas historias paranormales en primera persona, sin develar los misterios hasta el final. Bienvenidos a Enigmas sin Spoiler.
Una sección en la que un oyente nos trae su historia paranormal a la mesa.
Y hoy en Enigmas sin Resolver tenemos a un invitado muy especial, porque tiene una historia, podríamos decir, Fer, enigmáticos, que a este personaje que está sentado junto a nosotros, sus sueños se le hacen realidad, o sus pesadillas más bien se vuelven realidad. Su nombre es Alejandro Kluck, él es locutor de radio, es creador de contenido y siempre nos da muchísimo gusto compartir contigo. ¿Cómo te decimos, Alejandro o Kluck?
Kluck.
¿Cómo estás, Kluck?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Estás nervioso por contar tu historia o más o menos? ¿La has contado en otra parte?
En el psicólogo.
Ok.
Y cuéntanos un poco, a ver, aquí la idea es que tú te abras, puedas platicarnos todo lo que quieras. Y lo que no quieras, ya ahí le podemos parar. Pero siéntete en confianza de que este es un espacio seguro para poder explorar todas las cosas que nos dan miedo. Esto te pasó cuando eras niño, adolescente, todavía eres muy joven, tienes 23 años.
Así es, tengo 23 años y esto habrá pasado, hijo, cuando tenía 17, 18 años más o menos. Uh-huh. En mi último año de prepa, o penúltimo más o menos.
Cuéntanos.
A ver, pues todo empezó en una época complicada de mi vida, ya que pues mis padres están sufriendo un divorcio, mi padre se fue de casa y también estaba en ese entonces con mi primera pareja, llevamos aproximadamente un año y ya por temas de la vida se tuvo que ir a vivir a Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces pues fue un momento que de esas veces que todo te va mal. Y entonces ahí fue cuando empezaron a llegar los sueños.
Pero, o sea, digo, si no es meterme demasiado, ¿por qué la relación terminó con tu novia de Colombia?
Pues porque cuando yo la conocí, pues era vecina, ¿no? Y un rato vivía enfrente de mi casa y pues ya la relación a distancia no estaba funcionando. No era, vimos que no era lo nuestro, ella quería buscar nuevos horizontes y pues así se dieron las cosas.
¿Y con tu papá, cómo quedaron las cosas después de la separación? ¿Lo seguías viendo o fueron de esas temporadas donde no ves nada?
Nada.
O sea, hubo meses que no veías a tu papá.
Es correcto.
¿Y sabías algo de...?
Lo mínimo, lo básico, pero no a detalle, no del día a día. Después de 17, 18 años de vivir con él en la casa, fino. Es saber de él esporádicamente.
Ok. ¿Y comenzaron los sueños?
Así es. Y entonces comenzaron los sueños. Siempre que he tenido estas etapas difíciles de mi vida, como que los sueños han estado muy, muy presentes y algunos más que otros, ¿no? Todo empezó lento, empezó con algunas pesadillas por aquí, algunas pesadillas por allá, a veces me despertaba, a veces no me despertaba. Pero la primera que me marcó, diría yo, sería relacionado a esta pareja. Cabe mencionar que era una relación muy... muy personal, muy fuerte, porque pues era mi primer amor, ¿no? Mi primera pareja. Entonces, cuando la relación ya estaba por terminar o ya terminando, pues yo empiezo a soñar con ella diariamente, ¿no? Soñaba que estaba conmigo, que estaba en mi casa, que la veía en la escuela, que en ese momento estaba todavía en la escuela. Soñaba que la acompañaba en el transporte a su casa. y diferentes momentos, hasta que un día de esos empiezan a ser todavía más vívidos o más así presentes los sueños. Y entonces es cuando me empiezo a despertar por estos sueños, ¿no? Empiezo a despertarme gritando, empiezo a despertarme sudando, empiezo a sentir que estaba con ella, ¿no? Que estaba en la escuela y me despertaba así, ah, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Y dónde estoy? Así todo norteado. Y uno de esos días, pues, voy a la escuela con normalidad, con mi mochila, desayuné, llegué a la escuela y por ahí de la primera clase, que era a las 8 de la mañana, medio desvelado por este sueño, abro mi mochila y de repente pues empiezo a ver que hay algo raro, ¿no? Mientras empiezo a sacar los libros y empiezo a ver que hay como pelos, ¿no? Unos pelos muy característicos de ella. Tenía el pelo como maderoso, digamos, en cuanto a color. Y yo abría los libros y salían pelos y en la mochila.
¿Mechones de pelo?
Ajá, sí, como mechones, sueltos. Sí, como mechones de pelo, algunos sueltos, pero mucho pelo, mucho pelo.
O sea, por aquí y por allá, no como dentro de un libro, sino no, en todas partes.
En todas partes, estaba repleto. También incluso, okay. Ya no mechones, pero algunos pelos también en la ropa, en mis bolsas. Entonces, pues sí fue como muy extraño. Y ya por ahí de la salida de la escuela, Colombia en ese momento, en esa etapa, creo que estaba 2 horas adelantado, ¿no? Entonces ya era para la tarde para ella, para mí era como la hora de la comida. De repente, pues, las típicas llamadas de intensiada, me marca...
La videollamada de te extraño, el te extraño.
Sí. Exactamente.
Oye, tembló, ¿estás bien? Estoy en Colombia, okay, espera.
Así es.
Sí, pues, claro.
Me llega una llamada de ella y veo que se había cortado el pelo. Y pues yo sí me saqué mucho de onda. Le dije, oye, pues, ¿qué te pasa?
Tantito decoro.
Ajá, exacto. Tú con tus cosas, yo con las mías, pero déjame espacio íntimo. Pues me dice, yo estoy a 7,000, 8,000 kilómetros, ¿de qué hablas? Y la verdad es que sí fue un momento como muy...
O sea, tú sentiste que ella se había cortado el cabello y lo había echado en tu mochila y en tu ropa.
Ya fue lo que pensaste, ¿no?
Sí, claro. Pues al fin y al cabo, como los sueños eran tan reales, yo sentía que ya luego ni distinguía la realidad de los sueños. Entonces, pues claro que le dije, oye, ¿qué pasó? Pero ya con el tiempo y con los meses, incluso con los años, dije, no hay manera de que me lo haya echado. Ya estaba en Bogotá y yo estaba en Ciudad de México.
Y era su cabello. O sea, tú podrías decir, sí, yo vi el cabello y es el cabello de mi exnovia.
Sí, hasta el olor, el shampoo, todo.
O sea, eran cantidad considerable de mechones, entonces.
Sí.
¿Y qué pasó después?
Pues después de eso, poco a poco, estos sueños se fueron desvaneciendo. Digo, nunca desaparecieron realmente o no hasta tiempo después los sueños con ella. Pero empecé también a soñar con otro sueño, ¿no? Terminó este sueño recurrente y empezó a surgir otro, poco a poco. Un sueño en el que yo cada noche... estaba en la cama, estaba dormido y sentía algo viscoso, ¿no? Primero empezó más abajo, como en mis pies, y poco a poco fue subiendo hasta llegar a mi pecho, ¿no? Y yo sentía...
¿Soñabas que estabas acostado?
Veces y a veces. No era necesariamente una situación así de que... Ah, te podría decir que siempre que pasaba eso estaba acostado. Más bien, sí, lo que te puedo decir es que siempre que me despertaba es cuando llegaba esa cosa viscosa. Es difícil de describir, yo lo diría como a lo mejor, no sé, pues viscoso, ¿no? Y lo sentía que iba moviéndose por el cuerpo, sentía que estaba ahí. Siempre que me despertaba me sentía muy incómodo. Yo me despertaba sudando, me despertaba, pues sí, pues incómodo. ¿A quién le gusta estar dormido y sentir algo viscoso, no?
Y cuando despertabas te quedaba como la sensación.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Como un poco fantasma, ¿no?
Yo diría que no se me iba hasta que me bañaba. Y sí me tenía que bañar así 2-3 pasadas del jabón, porque si no, ahí seguía esa sensación, ¿no? Y pues una de esas noches estoy soñando y logro voltear a mi pecho y veo a una... Pues, ¿cómo se llaman estas cosas que te chupan la sangre? De una...
¿Sanguijuela?
Una sanguijuela, exactamente. Veo una sanguijuela gigante, que además tenía un color, lo recuerdo muy bien, que como que se iba haciendo rojo por la cantidad de sangre que estaba chupando. Entonces yo me despierto con unos arañazos en mi pecho. Y pues no estaba ahí la sanguijuela, ¿no? Entonces yo paso al baño, al espejo más cercano que tenía en ese momento, a revisarme el cuerpo, pues porque dije, jamás había aparecido esta sanguijuela, ¿no? Entonces me estoy checando y veo como el chupetón ahí en medio de mi cuerpo. Fue algo muy extraño. El siguiente día mi cuarto entero lo despedacé para ver todo, a ver si no había nada, y nada más no encontraba. Y este sueño pues cada vez fue pues muy persistente durante meses. Yo sentía ahí la sanguijuela.
¿Pero la marca te apareció solo esa primera vez o se mantuvo?
No, desde que llegó la sanguijuela por primera vez, la marca no se iba. Día tras día, sin falta, me venía a visitar la sanguijuela.
Yo me la imagino como muy grande, pero igual las sanguijuelas pues tan grandes no son tan...
Pero esta era tamaño, no sé cuánto habrá sido, como... No son los 20 centímetros.
Ok.
Grande zona.
Pero entonces, primero sueñas con tu ex.
Así es.
Y a los... Bueno, o sea, después de que la sueñas...
Sí, un rato después.
Después aparece el cabello en la mochila.
Así es.
Y tu ex se cortó el cabello.
Así es.
Sueñas con las sanguijuelas. O con esta sanguijuela, con esta cosa viscosa era que parece
misma.
Sanguijuela.
Era la misma, eso sí lo puedo decir. No había otra.
¿Y eso se manifestó en la realidad? ¿O nada más se quedó en que soñabas con esta sanguijuela?
Tiempo después, no fue inmediato, yo me empecé a sentir mucho más desganado, como que más de lo normal, que de por sí pues era un momento que emocionalmente era complicado, pero ya de salud sentía que algo ya me estaba afectando. Entonces, en las típicas visitas rutinarias con el psicólogo, me dijo, oye, si te vas a checar al médico, pues estaría bien, ¿no?
Chequeo, un examen general no estaría
bien. Así es. Entonces, me mandaron a hacer unos exámenes de sangre y todo salió bien, excepto que resulta que tenía anemia en ese momento, ¿no?
No salió tan bien.
No, o sea, bueno, fuera de esto. Entonces, pues sí, me empecé a tratar de esto y la sanguijuela, pues... Cada vez fue menos constante, pero seguía todavía visitándome en algunas noches, hasta que llegó, diría yo, el tercer sueño, que sería, yo diría que como el último antes de salir de esta etapa tan complicada de pesadillas, que digo, seguimos teniendo, pero ya no tan recurrentes. Yo me acuerdo que pues justo en ese momento, como ya les comenté, además de lo de mi expareja, pues mi padre también se alejó, que fue una pérdida como muy complicada, y empecé a soñar con él. No te podría decir exactamente qué era lo que soñaba, pero sí recuerdo que eran momentos en los que me sentía como muy encerrado, como si estuviera en una ¿cómo se llaman estas? Camisas de fuerza.
Sí.
Pero no física, sino como atrapado en esta situación, y nunca podría salir. Y luego era muy recurrente que yo me despertaba con sonidos fuertes, con algo como que no me podía mover y muy agitado. A veces de repente, mi cama está entre dos paredes, ¿no? Entonces a veces me despertaba con un puñetazo a la pared, con una patadita por acá, o justo con grandes ruidos, ¿no? Entonces llega esta noche que para mí sería la noche que culminó, digamos, esta situación, que fue una en la que justo habían muchas discusiones con mi padre en ese momento. Y yo veía a mi padre como en un espejo. Y del enojo, yo le metí a ese espejo como una patada, pero de frente, con la parte de abajo del pie, ¿no? Entonces, en ese momento, pasan dos cosas muy interesantes. La primera es que en mi cabeza suenan como si se rompiera ese espejo muy fuerte. Jamás yo había escuchado un ruido tan, tan fuerte, y menos pues en mi cabeza, ¿no? Y la segunda que pasa es que a la vez que yo me despierto por ese sonido, también le doy una patada a la pared que estaba a mi lado derecho con el empeine del pie, ¿no? Entonces yo me levanto, prendo la luz, ¿qué pasó? Vamos a checar el pie a ver si está bien. Y veo que el pie está bien arriba, pero abajo veo que está lastimado. En ese momento no vi mucho, pero vi que tenía una marca. Dije, a lo mejor habrá sido el día anterior, cualquier cosa, no sé qué.
¿Pero una marca como abierta, o sea, una cortada, o un moretón así como...?
No, como una marca, diría abierta, pero en ese momento pues también estaba muy dormido. Entonces no le di mucha importancia. más bien me fui a bañar, me fui a alistar para la escuela y ya me fui uh-huh. al transporte, a la escuela. Y por ahí del mediodía, pues ya me marca mi señora madre, a la que quiero muchísimo, y me dice así enojada, oye, no sé qué, no sé cuánto. Yo no entendía qué me estaba diciendo, me estaba reclamando.
El famosísimo, vente para la casa.
Ajá. Y yo, ¿qué está
¿qué
pasando?
¿Qué acabas de hacer?
Sí, ya no sé. Algo.
Y yo, ¿qué pasó? Y ya como que se calmó un poco y me dijo, oye, pues es que tu cuarto está hecho un relajo y tienes en tu cama vidrios y sangre. Y yo dije, ¿cómo que vidrios y sangre? Así de, ¿qué pasó acá? Ya checándome, pues sí tenía una herida considerable en el pie. Y yo diría que ese fue como el momento cúlmine de los sueños.
¿No había vidrios en la habitación? ¿En ninguna otra parte de la habitación?
No cerca de la cama. O sea, sí diría que a unos 5 o 8 metros a lo mejor. Uh-huh. Pero así al lado de la cama, no. No me gusta dormir con espejos en mi cuarto.
¿Y a partir de ese momento qué pasó? O sea, ¿volviste ya a soñar con más cosas? ¿Terminó ahí?
Mira, los sueños siguieron otro tipo de experiencias, pero poco a poco con el tiempo fueron junto a las heridas sanando, ¿no? Y fueron poco a poco siendo menos recurrentes hasta que entró pandemia, que ya fue uh-huh. otra situación total y absolutamente distinta, pero mi cabeza lo último que pensaba ya era en esas situaciones, porque pues ya estaba pensando en no salir. Pero yo diría que esos como son los tres momentos más significativos.
Mira, no es que te vayamos a ignorar para analizarte mientras estás sentada aquí con nosotros, pero hay mucho que decir, ¿no? Fer, ¿tú qué dirías así de primer análisis?
Pues la verdad, habiendo experimentado como algunas situaciones similares con sueños, pesadillas, alucinaciones auditivas, que sabes como que son bien recurrentes luego en este tipo de sueños. Por un lado, pues los sueños nos hablan mucho como a nivel inconsciente, ¿no? Los problemas que tenemos, cómo quisiéramos resolverlos, las cosas que nos angustian. También hay quienes hablan como que en los estados oníricos, pues tenemos como un acceso a un mundo, un conocimiento, una forma de ver las cosas como oculta también, más allá de nuestro propio inconsciente. Pero algo que es como una teoría dentro de la parapsicología que a mí me agrada como suena, todo este asunto de los poltergeist, cuando hablamos de estas historias, de estos espectros como juguetones, pero que luego pueden ser como más violentos, la mayor parte de las veces suceden alrededor de adolescentes. Y sí. De adolescentes muy, muy, muy angustiados, muy atribulados, con muchos problemas en casa. Y una de las teorías dentro de la parapsicología, que entendemos que no está casado con las ciencias exactas, y dicho esto, dentro de los parámetros de la parapsicología, plantea que toda esa problemática y esa energía del adolescente o los adolescentes se proyecta de algún modo, ¿no? Entonces es cuando suceden cosas alrededor en los espacios. Pero luego esa energía pues, se convierte en un poltergeist cuando ya toma como un poco conciencia de sí mismo y ya se separa, ¿no? Entonces, todo esto lo planteo por lo que nos decías, ¿no? Como la situación que vivías estresante con tus padres, con tu exnovia, la edad es complicada, ¿no? O sea, finalmente entre los 12 y los 19, como sí. Todas las presiones que hay, es bien potente, ¿no? Entonces, creo que pues es una cosa o es un producto, podría ser un producto de eso. Y al final que toma como cauces alrededor de cosas que no nos podemos explicar, ¿no? Al final, porque había también una cosa muy aterrizada, ¿no? Claro. Los problemas de salud que tienen un simbolismo con la sanguijuela, ¿no?
Sí.
Y una cosa mucho más dura, ¿no? Como, hoy tengo una herida de algo que me sucedió en un sueño. ¿Cómo, no? Y ahí es como, dices, uy, está raro, ¿no?
Pero es que todavía podrías explicar todas estas cosas desde un punto de vista científico hasta el vidrio, ¿no? Como, a ver, creo que si extrañas mucho a tu novia, puedes encontrar cabello y decir, huele al cabello de mi novia. Podrías, ¿no?
Incluso o sea, como aunque que uno, no fuera, ¿no?
Aunque no fuera. Nos ha pasado a todos.
Claro.
Que es el fenómeno de voy a la tienda donde mi abuelita compraba, las galletas. Y siento que huele a casa de la abuelita. O sea, como ese tipo de asociaciones. Puedes incluso soñar con la sanguijuela porque tienes anemia. No que te dé anemia por la sanguijuela, sino al revés. Sin embargo, no entiendo, y ahí sí es donde yo metería el elemento paranormal, ¿por qué si sueñas que pateas un vidrio, amaneces con cristales en tu cama?
Sí, eso es lo que no me lo explico.
Es rarísimo. Y más cuando dices, bueno, para que haya cristales en tu cama, tiene que haber una ventana rota.
Sí, algo, un espejo.
No encontraron nada roto. No. Nada, así no, que dieron vuelta, no. No, nada.
Es que además, de verdad, esto, no sé por qué, pero desde chico, en mi cuarto no hay espejos. No hay espejos, casi no hay cosas de cristal. Por, no sé, en la vida no, nunca me llamaron los la decoración de cristal por alguna razón. Entonces, pues eso es lo raro, que yo dije, ¿de dónde salió este?
Es que es extraño, o sea, sí me parece que es de esas preguntas abiertas. ¿Alguna vez has vuelto a tener sueños similares? No tanto de sueños angustiosos, porque creo que eso es algo que tiene, sí, mucho que ver con, incluso con esto de las manifestaciones poltergeist, pero lo preguntaría como más en el sentido de incluso como de premoniciones.
Algunas un poco tontas, pero sí. Sí, sí me ha pasado algunas premoniciones. Por ejemplo, la primera vez que me paró la policía, yo apenas estaba aprendiendo a manejar. Jamás.
Estoy preocupadísimo, se acaba de hablar de que le para la policía.
Sí, 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 pero escúchate esto. Jamás en mi vida me habían parado, ya llevaba 1 o 2 años, tal. Y esa noche soñé, me va a parar la policía. Y vas. Que va y que me para la policía. Cosas así que no pasaron necesariamente mayores, pero sí han habido momentos o que voy a iniciar un nuevo trabajo y empiezo a soñar así en ese llamado, en ese tal, y pasa. Sí, sí me ha pasado un par de veces que pasan cosas a lo mejor no tan significativas, pero que no me puedo explicar. Que digo, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo? ¿Qué?
Pues mira, Fer dice poltergeist. Luisa dice... ¿Qué será? Paranormal, actividad paranormal no identificada. Okay, ¿tú qué dirías? Dura. ¿Tú mismo qué dirías de ti para despedirnos?
Sinceramente no lo sé. No lo sé, es lo único que no he podido explicar en mi vida y me gustaría saberlo. Y pues sí, si la audiencia tiene una idea de eso, pues que nos los comparta, ¿no?
De nueva cuenta, aquí dejamos otra pregunta abierta para ustedes. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Y si quieren contarnos sus propias historias, si quieren espantarse con nosotros y sumarse a estos Enigmas sin Spoiler, recuerden que pueden escribirnos a enigmas@univision.net. Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Ya nos espantaremos en el próximo episodio.